Vamos con este tema de interés nacional, pero también internacional. Me refiero al asilo político al expresidente peruano Alan García. Ustedes saben que es investigado por la Fiscalía peruana por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Su situación fue analizada por Tabaré Vázquez junto al ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Todavía no llegó la información que el gobierno peruano se comprometió en enviar, o sea, la otra campana, ¿no?, distinta a la de Alan García. Se está esperando que eso ocurra en las próximas horas, en el día de hoy. Recuerden que Alan García había arribado a Lima a las 7 de la mañana del viernes en su avión privado para asistir a una audiencia en la que el juez le comunicó que no podría salir de Perú durante 18 meses. Entonces, rápidamente, la decisión de pedir asilo fue tomada por la dirección de su partido el sábado de tarde, después de que se enteraran de que Alan García iba a ser detenido el lunes. Decidimos solicitar el asilo a Uruguay porque el país tiene una tradición democrática y eso ha pesado, dijo uno de sus allegados. Hablando de tradición democrática, vamos a escuchar lo que Julio María Sanguinetti decía a este respecto en el día de ayer, entrevistado en Informativo Sarandí.
Hay que darlo porque esa es la tradición del país. Luego se analizarán las circunstancias. Si realmente hay las condiciones de garantía o no hay las condiciones de garantía. El asilo es una medida de amparo que da un Estado ante un ciudadano que viene a pedir el amparo frente a lo que considera una arbitrariedad.
Pero aceptarlo es conseguir el salvoconducto para sacarlo del país.
No necesariamente. Usted le puede dar el asilo y el país negarse. Hay un caso histórico justamente que es muy cercano a Alan García. Que Alan García ha sido el líder del APRA, ¿no? El fundador del APRA, Víctor Raúl Allá de la Torre, en su tiempo se asiló en la Embajada de Colombia. Colombia no le daba el salvoconducto y estuvo años ahí metido ahí adentro. Es como lo de Assange, algo así. El salvoconducto es otra historia.
Bien, esas eran las consideraciones que hacía Julio María Sanguinetti en el día de ayer, que, por ejemplo, le valió que Ernesto Talvi, su correligionario y competidor en la interna del Partido Colorado, se desmarcara diciendo que Uruguay no puede desautorizar a un país democrático. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que entiende Talvi? Que si acá hay un país democrático, como entendemos que es Perú, hay una justicia con separación de poderes, y entiende que hay elementos para investigar e inculpar a este expresidente, si Uruguay le concede el asilo político, le está permitiendo evadirse de la justicia. De alguna forma estamos desautorizando todo el sistema de Perú.
Claro, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Lula pedía el asilo político? Era un caso muy parecido, él acusa persecución política, claro. Dice que la justicia en realidad está actuando haciendo mandados. Julio María Sanguinetti, esta mañana en Desayunos Informales, no sé si decir relativizaba, aclaraba, explicaba qué fue lo que quiso decir ayer.
A ver.
Él no hablaba del asilo político definitivo. Hablaba de lo que Uruguay ya le dio.
Abrirle la puerta a la embajada.
Que es el amparo. El amparo inicial. Él usa la palabra asilo. ¿Uruguay tiene que dar el asilo? Sí. Sanguinetti creo que se estaba refiriendo a... Creo, interpreto, sí. Pero no uso las palabras adecuadas. Bueno, lo dejamos en la embajada.
Y estudiamos el caso.
Y estudiamos el caso. O por lo menos es lo que plantea hoy. También alguno podría decir, no, lo que Sanguinetti estaba diciendo era, le damos el asilo y después que Perú pida la extradición. Porque esa podría ser otra alternativa. Lo de salvoconducto es una cuestión práctica, ¿no? Es si Perú lo deja o no salir de la embajada del aeropuerto para irse a Uruguay. Eso podría generar un problema diplomático si Perú se negara, si Uruguay le diera el asilo. Pero me parece que nos estamos yendo varios pasos más adelante.
Sí, ¿no? Ahora, vos sabés que Didier Operti, que fue ministro de Sanguinetti, sí, ¿no?, dijo a TNU que en la duda, Uruguay se inclinaría siempre en favor del asilado porque es un instrumento de protección y de amparo.
En la duda. ¿No? En la duda.
Sí, se supone que hay dudas, ¿no? Bueno,
acá, pero es lo que no te digo, si lo decían de Lula, ¿cuál era la duda?
No, está bien.
Hay gente que tiene dudas respecto a Lula, ¿no?
Sí.
En el gobierno uruguayo, o por lo menos en el Frente Amplio.
Bueno, por supuesto que, a ver, no solo Talvi en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, claramente, escuchamos al senador Javier García, ¿no?, hablando en contra del asilo en este caso. El propio ex canciller nacionalista, Sergio Abreu, también se despachó, dijo que acceder al pedido supone reconocer una persecución política, lo cual le traería mayores problemas diplomáticos a nuestro país. Para Abreu, lo que no es cierto es que Uruguay tenga que decirle que sí por la tradición. La tradición no se impone a cada hecho concreto. Y además recordó que en caso de aceptar el pedido, deberá solicitar un salvoconducto al gobierno peruano para poder trasladar a Alan García desde la casa del embajador uruguayo en Perú hacia el aeropuerto de Lima y volar hacia Montevideo. Pero todo esto lo vamos a profundizar con un peruano muy entendido en la materia, como Alonso Gurmendi, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico.
Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sin vueltas, información de primera mano.
Alonso Gurmendi, Nacho Álvarez acá, mucho gusto, buenos días.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, y pendientes igual que ustedes, ¿no?, de lo que ocurra con esta decisión del gobierno uruguayo, donde lo último que sabemos es que hasta ahora no ha llegado la versión del gobierno peruano que va a ser analizada por nuestro país. Por ahora es un hecho que Alan García está allí, en la embajada uruguaya en Lima. Pero todo esto lo tenemos que estudiar a la luz de la Convención sobre Asilo Diplomático, ¿no?, de la década del 50. En principio, ¿no?, ¿cuál es tu postura en relación a si corresponde o no corresponde darle asilo político a Alan García?
Bueno, la Convención de Asilo de 1954 es justamente una respuesta al caso que mencionaba el expresidente uruguayo sobre Aya de la Torre. Entonces, en esta convención, uno de los criterios es que quien decide conceder o no el asilo es el Estado asilante, en este caso Uruguay, pero únicamente por motivos o delitos políticos y en casos de urgencia, que son definidos por la convención como personas que son perseguidas por multitudes o por el gobierno, o cuando se encuentra en peligro de ser privado de su libertad por motivos de persecución.
Bueno, Alan García acá argumenta que él está siendo perseguido, no sé si por el gobierno específicamente, pero él habla de que no hay ninguna prueba, ninguna confesión, ningún dato de Odebrecht, ni ninguno de la plana mayor de la empresa que apunte a su culpabilidad. Por eso habla de la injusticia, de la medida que se pretende tomar contra él.
Bueno, hay dos aspectos de ese planteamiento. El primero es esta idea de que no hay evidencias. Yo creo que es bastante evidente de que sí hay.
¿Hay evidencias?
Sí, porque hay todo un... ha habido una serie de reportajes de una grupo de periodistas que se llama IDL Reporteros, que han encontrado documentación que demostraría que a Alan García se le hizo una... operación estructurada desde esta famosa caja 2 de Odebrecht para pagarle una conferencia que dio en Sao Paulo.
Unos 100 mil dólares,
obviamente,
¿no?
Lo que diga,
unos 100 mil dólares que se le pagaron por esa conferencia.
Sí, sí, que obviamente no es evidencia de culpabilidad, no, porque es un reportaje periodístico, pero sí amerita una investigación judicial, ¿no?
Sí, a ver, yo voy a ser un poco de abogado del diablo, y aparte me interesa esto porque desde acá conocemos, sí, el caso, sabemos también de lo que hace Alba de la obra del metro, ¿no?, donde se lo involucra también al expresidente peruano, pero fue una investigación periodística donde por un lado está esto. Ahora, si yo te digo, bueno, le pagaron 100 mil dólares por una conferencia, ¿por qué eso es prueba de algo? O sea, ¿no se puede pagar miles de dólares una conferencia de un expresidente?
Bueno, ahí hay una cuestión de derecho penal que escapa, digamos, mi expertise de derecho internacional, pero lo que sí puedo decir es que el argumento es que ese dinero sale de la caja 2, que es específicamente este departamento dentro de Odebrecht encargado única y exclusivamente de pagar coimas.
Ah, claro.
Por ahí va el argumento.
¿Y lo del metro, ahora, qué es lo que se argumenta así?
¿Perdón?
Con respecto a lo del metro, ¿qué es lo que se argumenta y qué pruebas hay en ese sentido?
Privilegios a la hora de seleccionar a Odebrecht, me parece. No estoy al tanto del detalle penal de ese caso. A mí lo que me preocupa sobremanera es esta acusación de que en el Perú hay una especie de dictadura en donde se persiguen opositores políticos, que es realmente el problema, ¿no? Porque no puede haber un asilo si no hay una persecución política.
Claro. ¿Y qué me decís con respecto a la institucionalidad peruana, a la separación de poderes, a la confiabilidad del Poder Judicial, de esta fiscalía que está actuando y su independencia?
Bueno, el Perú es un país que sí tiene problemas en la administración de justicia, ¿no? Como todo país latinoamericano, tiene un problema en la regulación de la prisión preventiva, en donde una persona puede ir a prisión por 36 meses sin tener sentencia todavía, mientras está en juicio. Pero son problemas que afectan, digamos, a toda la población, no a Alan García. Hasta el punto que Ollanta Humala, que es también expresidente, también ha estado preso por 36 meses. Keiko Fujimori también está yendo a prisión por estas cuestiones. Susana Villarán también está investigada, que es la exalcaldesa de Lima, también rival política de Alan García. Y, digamos, este problema exceso en las prisiones existe, pero es un problema que afecta no solamente a los políticos, sino a los ciudadanos de a pie también, a todo el mundo, y es un problema que debe resolver el cuerpo político peruano. Uh-huh. Lo que sucede es que, como hay una investigación de corrupción grande, y hay personas de la política tradicional peruana yendo presas, se genera esta realidad paralela en donde un presidente de centro-derecha como Martín Vizcarra termina siendo descrito en prensa internacional como un dictador comunista de izquierda. Uh-huh. Y eso no es real. No existe una campaña de meter a prisión opositores políticos en el Perú.
De hecho, a ver, esta justicia es la misma a la que ha apuntado a dirigentes políticos y expresidentes de izquierda, de centro y de derecha, ¿no?
Sí, como te digo, Susana Villarán es una alcaldesa, exalcaldesa de Lima, de izquierda, está bajo investigación. Ollanta Humala, expresidente también de izquierda, ha estado en prisión preventiva. Keiko Fujimori, de derecha, conservadora, también ha estado en prisión. Hay una serie de personas, y de hecho, dicho sea de paso, Alan García no está en prisión, no hay una orden de detención, porque ahí es un impedimento de salida del país. Uh-huh. Entonces, es un poco contribuir a la difusión de noticias falsas, ¿no? De fake news, algo así como en Estados Unidos hablan de la famosa caravana de migrantes que van a invadir Estados Unidos, y en Brasil hablan de que el comunismo va a tomar control y por eso Bolsonaro tiene que ser elegido. El fake news que hay en el Perú es que en el Perú hay una dictadura, que es una dictadura comunista, que Martín Vizcarra es un autócrata, cuando en verdad lo que hay es un país que tiene problemas en su administración de justicia, pero que no tiene un gobierno dictatorial ni autoritario, ¿no? Uh-huh. Y si se concede ese asilo, sí se van a tener que activar mecanismos de la Convención sobre Asilo Diplomático que sí van a poner en problemas tanto Perú como Uruguay, ¿no?
A ver, vamos, antes de llegar a ese punto, ¿no? El artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. A la luz de este artículo, entonces, es que vos entendés que no correspondería el asilo. ¿Por qué? Bueno, porque él está acusado de un delito común.
Sí, está acusado de un delito común que, dicho sea de paso, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción señala, cuando menciona temas de extradición, de cómo llevar a una persona de un país a otro para responder por delitos, que los países miembros no podrán considerar delitos de corrupción, incluido el lavado de activos y la colusión, como delitos políticos. Entonces, en estricto, Uruguay no podría argumentar que el lavado de activos es un delito político. Lo único que puede argumentar es que hay una motivación política detrás de la persecución, entre comillas, de Alan García. Pero, como te digo, eso es algo que sinceramente no me parece razonable de una mirada realista de la realidad peruana.
Claro, y para que se entienda, ¿en qué casos correspondería un asilo político entonces?
Ok, por ejemplo, un caso que involucra al Perú recientemente y que también generó controversia, pero no el tipo de controversia que está viendo con el caso de Alan García, es un caso justamente de cuando Alan García era presidente. Hubo una modificación legislativa que afectaba a derechos de las comunidades indígenas y uno de los líderes indígenas, que se llamaba Alberto Pizango, instó a las comunidades indígenas peruanas a alzarse contra esta medida legislativa. Hubo muertos, hubo enfrentamientos armados, y a esta persona, Alberto Pizango, se le acusa de rebelión, el delito de rebelión, que es un delito político. Nicaragua le concedió asilo político diplomático a Alberto Pizango, y el Perú otorgó el salvoconducto y se fue a Nicaragua, a pesar de que el gobierno estaba en contra de la determinación que hacía Nicaragua. Igual también, aunque con diferentes reglas, el asilo político de Díaz La Torre, el fundador del partido de Alan García, él era acusado de rebelión, de haberse alzado en armas contra una dictadura. La dictadura decía, ahí sí decía, no voy a otorgar el salvoconducto, pero ojo que en el caso de Díaz La Torre, la convención de 1954 no estaba vigente todavía, estaba vigente la convención de 1928, que no decía el tipo de cosas que dice esta convención.
Bueno, voy a eso, el artículo 12, ¿no? Dice que otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial, a ver, llevándolo al caso, si Uruguay consiguiera el asilo, ¿no? Digamos que Uruguay podría pedir... podría pedir la salida de Alan García, ¿no? Y que entonces el Estado territorial, o sea, Perú, ¿no?, está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. O sea que si Uruguay dice, le damos asilo a Alan García por esta convención, que está suscrito también por Perú, el gobierno peruano no tendría otra que expedirle el salvoconducto, ¿o sí tiene otra?
A ver, de acuerdo con la redacción del artículo 12, Uruguay no tiene que necesariamente pedir un salvoconducto, pero si lo pide, el Estado peruano sí está obligado a darlo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que daría el Estado peruano? En derecho internacional hay una figura que dice algo así como si un Estado no cumple una obligación internacional, el otro Estado no tiene por qué cumplir en respuesta. Entonces, el Estado peruano podría argumentar que el otorgamiento del asilo está siendo abusivo del derecho que tiene Uruguay.
Porque no hay persecución política para Alan García. Entonces, en ese entendido, tampoco cumpliría con el artículo que le obliga a expedir el salvoconducto.
Pero digamos, eso es, no obstante el hecho de que en estricto está obligado. Digamos, desde el momento en que Uruguay tiene la facultad de pedir, de calificar la situación en el Perú y solicitar el asilo, la respuesta inmediata es que el Perú está obligado. A ver, Perú puede rehusarse a cumplir esa obligación, pero eso ya es rehusarse a cumplir una obligación internacional, ¿no es cierto? Entonces eso acarrea consecuencias que problematizan la situación mucho más allá de lo que se necesita.
Y vos tenés idea, conociendo la realidad del gobierno peruano, esto es hacer futurología, pero por lo menos, ¿no?, en función de los indicios que tenemos, si Uruguay llega a conceder el asilo, ¿cabe esperar que Perú entonces lo acepte y otorgue el salvoconducto o que se oponga a ello?
No, depende de la posición que evalúe el presidente, ¿no? O sea, como digo, en la medida en que hay una obligación, hay una de dos opciones. La primera sería, vamos a no otorgar el salvoconducto, voy a probablemente demandar a Uruguay contra la Corte Internacional de Justicia, en aplicación del Pacto de Bogotá, diciendo que está abusando de su facultad de otorgar asilos, y Vizcarra quedaría como el presidente que está haciendo todo lo posible para permitir que continúen las investigaciones en contra de Alan García, cuidaría su 65% de aprobación en este momento, y digamos, eso lo convendría. Ahora, la otra figura es decir, no tengo ninguna cosa que decir frente a una obligación internacional más que otorgar el salvoconducto, se otorga el salvoconducto y Alan García se va a Uruguay con una condición muy importante: un asilado no puede participar en política. Entonces, Martín Vizcarra estaría deshaciéndose de un rival político por lo que le queda de su mandato.
Está bien. Por supuesto que la otra posibilidad es que Uruguay niegue el asilo político, ¿no? En ese caso, ¿cabe la posibilidad que igual le siga dando hospedaje en la embajada?
Bueno, a ver, si Uruguay niega el asilo político, en estricto debería invitar a Alan García a retirarse de la embajada, porque digamos, la embajada uruguaya no es un hotel. Si Uruguay decidiese no otorgar el asilo político, pero mantener a Alan García en la embajada, con lo cual Alan García podría, por supuesto, seguir participando en política, sí podría configurarse una situación de interferencia en asuntos internos. De hecho, hay un precedente ya en donde, en la época de cuando Zelaya dejó de ser presidente de Honduras, lo sacó el ejército en pijama, se fue a la embajada brasilera en Tegucigalpa, y Brasil no le daba el asilo, pero lo mantenía en la embajada. Honduras demandó a Brasil ante la Corte Internacional de Justicia alegando que era un abuso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El problema se resolvió después a través de negociación, pero el precedente existe, ¿no?
Bien, estaremos entonces a lo que decía el gobierno uruguayo en las próximas horas. La última, ¿no? Viste que los allegados a Alan García dicen que se eligió a Uruguay para pedir asilo porque el país tiene una tradición democrática y eso ha pesado. ¿Te parece que también puede haber pesado el tema ideológico, la afinidad con un gobierno de izquierda como el de Tabaré Vázquez?
Es una cuestión complicada porque el APRA empieza siendo un partido de izquierda claramente, pero a través de los años se ha convertido en un partido de derecha tradicional. Digamos, el segundo gobierno de Alan García fue de derecha, el primer gobierno fue de izquierda. Es una especie de adaptación política que ha hecho Alan García para superar los problemas que le ocasiona el hecho de que llegó al país en 1985. Pero el APRA sigue siendo un partido asociado al Internacional Socialista, al claro. igual que varios miembros del Frente Amplio Uruguayo.
Claro.
Por ahí puede ser, pero digamos, eso sí es absoluta especulación. No hay cómo saber por qué se decidió, puede ser.
Bien. Bueno, Alonso Gurmendi, yo te agradezco mucho por esta información calificada tan importante, ¿no?, para desentrañar los detalles de una madeja muy compleja. Y nos volvemos a hablar, en todo caso, en cualquier oportunidad. Fue un gusto,
¿no? Encantado, un gusto también.
Era el abogado profesor Alonso Gurmendi, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico.